El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo miércoles, edición entre semana, día lluvioso aquí en Vizcaya, lluviosísimo diría yo. Por lo menos la tarde se ha puesto esta mañana, menos mal. Pero la tarde se ha puesto desde luego, que algunos hemos llegado con los zapatos, con los pantalones manchados de barro incluso. Pero aquí estamos, dispuestos a disfrutar una vez más del rock and roll y del heavy metal en todas sus variantes. Con un programa que nos trae como protagonistas principales, mediante entrevista, a los donostiarras Kudai, presentando su cuarto trabajo discográfico, Aresco Dorreak. La banda guipuzcoana visitó Barakaldo este pasado fin de semana, nos estuvo ofreciendo su música en directo en la sala Edasca. Así que, por lo tanto, aparte de esa entrevista, se copará buena parte del programa, también te contaremos lo que vivimos en su actuación. No fue el único concierto que vimos ese día, nos tuvimos que desdoblar y eso conllevó que a los acompañantes de Kudai en el cartel nos los perdiéramos, pero es que luego a las 11 de la noche teníamos a una banda americana que nos encanta y que siempre nos ha dejado muy buen sabor de boca cuando ha visitado nuestros escenarios en el Crazy Horse de Bilbao. Y por allí nos pasamos para ver a The Naked Heroes. Una vez más volvieron a incendiar el garito con ese rock and roll clásico sucio que ellos saben hacer como nadie. Bonita noche una vez más. También te lo contaremos. Y por supuesto tenemos novedades. Te anunciaremos próximos conciertos, inminentes conciertos que se avecinan. Y lo que surja en 2 horas de Radio Rock en directo. Radio Rock en directo para www.tntradiorock.com y para Zopimpe Ratia 101.9 de la FM, pero en diferido para nuestra emisora online en BFM, bfmradio.com. a través de esa web, que aparte de programas de radio tiene un montonazo de contenido, te puedes descargar cada edición de los miércoles de La Mirada Negra. Así que ya lo sabes. Por otra parte, voy a recordar que también se nos escucha en emisoras como FM Schenker en Argentina, a los cuales mandamos un fuerte abrazo, y también nos programa Ángel en Tala Radio, para cuyos oyentes y para el mismo Ángel también mandamos ahora mismo un fuerte abrazo, comenzando esta nueva edición de La Mirada Negra, que va a arrancar a poner novedades con un sonido tan característico que yo creo que enseguida lo vais a conocer y no necesita demasiada presentación. Señor, los has conocido, cómo no, son Status Quo en directo, recogido en el Hammersmith Apollo de Londres, en un claro guiño a aquel trabajo Live del año 1976. Así se presenta este de Frantic Folk Reunion 2013, este nuevo trabajo de la mítica banda británica, auténtico rock and roll como siempre, genuino, con aroma propio, pese a lo facilón que resulta, pero realmente nadie lo hace como ellos. Qué grande es eso, ¿verdad? Y por eso Status Quo es una banda tan considerada. Y como creemos que el directo pues merece bastante la pena, a mí me ha causado muy buena sensación, y además, bueno, estamos hablando de una banda que no son unos cualquiera, pues vamos a ir con una ración doble para comenzar de este directo, ya que es un doble trabajo que no solamente incluye, como suele ser habitual, el formato de audio, sino que también cuenta con Blu-ray, con DVD y con un montón de historias más. Evidentemente estamos en la radio, y en la radio, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues mandarte el sonido, y así es como suena Status Quo. Un auténtico clasicazo, que bueno, esto lo conoce absolutamente todo el mundo. Seguro que os ha hecho moveros, ¿eh? Como no, Status Quo. Presentando su último directo, recientemente editado, y hablando de directos, aunque lo que vais a escuchar ahora no es un álbum en directo, sí que le estuvimos encima de un escenario y muy cerquita en el recogido ambiente que produce el Crazy Horse de Bilbao, a los que vais a empezar a escuchar de Naked Heroes. One, two, three, four. Sonando Naked Hero con este tema, que por cierto me he colado y este no lo tocaron en directo, Bad Dog. Así que enseguida os contamos lo que ocurrió en el concierto, pero vamos a tirar de uno que sí que tocaron en directo, hombre, que yo quería que es el que yo quería que sonara. Y es este Picking Up a Dime, que además marcó uno de los puntos importantes, bueno, de una actuación que desde luego yo creo que de principio a fin no tuvo desperdicio, pero en fin, disfrutamos un poquito más de su rock and roll. Luego vamos con unas pequeñas palabras sobre ese concierto. Fantástica esta banda, formada únicamente por dos componentes, marido y mujer, que ya han dejado su nombre, su huella en repetidas ocasiones en el Crazy Horse de Bilbao. En nuestro caso, la tercera vez que podíamos verles en directo, y la tercera vez que me tengo que deshacer en elogios hacia ellos, porque esto es diversión, esto es rock and roll y esto es buena compañía, lo que ellos ofrecen. Parece mentira que tan solo dos tipos, como digo, un tipo y una tipa, sean capaces de hacer lo que hacen. Mary Cali a la batería, una auténtica bestia, la verdad que le pega fortísimo. No sé si en el plano técnico cabe mucho apreciar demasiado, pero es una gran batería que tiene una pegada, una contundencia y que es auténticamente salvaje, puro rock and roll el que emana esta chica, como el que emana George Michael Jackson. Bueno, con ese doble nombre, George Michael Jackson, desde luego tenía que estar hecho para triunfar y ojalá que lo consiga, porque de momento es una banda que se mueve muy en el underground, pero perfectamente podría estar tocando en festivales dejando muy buena sensación, ¿por qué no? De hecho es una banda que te garantiza que el público va a salir contento, que el público se lo va a pasar muy bien y que va a haber auténtico y genuino rock and roll desprovisto absolutamente de cualquier otro tipo de parafernalia. El propio guitarra y vocalista se triplica para que no echemos de menos ni una segunda guitarra, para que no echemos de menos ni siquiera un bajo. En algún momento se puede acompañar de la armónica y luego no para en el escenario. Es que también hace eso que te comentan a veces algunos músicos, de que es que como tengo la guitarra a cuestas, pues no me puedo mover y entonces mi labor de frontman queda un poco deslucida. Pues con este chico desde luego no ocurre eso, porque el escenario se lo recorre una y otra vez, y no solo el escenario, sino que incluso la parte de afuera del mismo se mezcla con el público en alguna ocasión, como por ejemplo Take an E, que ya para mí es un clásico de este último disco completo que nos han editado, este Demon de The Whiskey Down, y que cayó en el repertorio y que fue también uno de los puntos claves de la actuación. El repertorio básicamente se basó en los dos trabajos que tienen editados hasta la fecha, los dos largos, 99 Diamonds y este que te acabo de mencionar, recomendables los dos, este Demon de Whiskey Down también, que tengo ahora mismo aquí en mis manos. Habían editado un single que no interpretaron, es un tema un poquito más relajado y no hubo espacio más que para auténtico rock and roll, incluso para alguna pequeña pincelada bastante heavy para ellos, porque el punteo del tema de Danzig que se marcaron, ese Am I Demon, pues les quedó un tanto más heavilón y la gente también lo agradeció. Tanto fue así que en esa fase final del concierto, como suele ser habitual, ya lo hicieron la última vez que vinieron, terminando en principio el concierto con Demon, a ver si lo digo bien, con Heavy Metal Show Shine, que es un tema en el que Mary Cali sale con el bombo del escenario, se mezcla con el público, también lo hace su compañero tocando en este caso la guitarra y cantando directamente rodeado por todo el personal, pero no se pudieron marchar simplemente con eso porque la gente insistió, tuvieron que regresar, se marcaron un tema más y además nos brindaron a petición popular, alguien dijo que tocaran TNT de AC/DC y tocaron para terminar TNT de AC/DC, correspondieron desde luego con creces con el público, un público que salió maravillado, encantado del Crazy Horse, sea la primera vez que les veían en directo, como seguro que había más de un caso, o ya sea gente que les va conociendo, porque como digo son unos habituales ya de nuestros escenarios, nos vienen visitando de manera habitual y por nosotros que no pare, que regresen, que volvamos a tener un nuevo disco largo si puede ser, se agradecen estos singles, pero un disco largo no vendría mal también, porque ya este trabajo, no sé si data de 2011 en concreto, no tengo aquí la fecha, sí, de 2011 ya, este último disco que editaron, por eso, con ese single, ese Keep the Fire, pues tal vez hayan saciado las ansias de algunos, pero hombre, yo ya pediría un trabajo con más canciones. En cualquier caso, vamos a ir con un single que también se editó recientemente, que este sí interpretaron en directo, Spare Chance, un tema donde vemos a Mary Cali en el plano vocal, ya ayuda desde la batería, no creáis que simplemente se dedica a porrear, sino que también ayuda en la labor vocal desde ahí atrás. Y en este caso se cambian los papeles, George Michael Jackson se sienta detrás de la batería, también acompañado con la guitarra, metiendo algunos pequeños detalles, y Mérica, con una sensualidad absoluta, se marca un Spare Chance que para mí fue espectacular y fue un punto diferente de la actuación, pero igualmente brillante. Y fijaos lo que os digo, que más incluso que el videoclip que podéis ver de este tema, podéis buscarlo. Bueno, yo sin duda me quedo con lo que pude ver en directo. Aquí tenéis Spare Chance de Naked Heroes. Pronto la crónica, un poquito más extensa, en lamiradanegra.es.
50 cents, a dollar to a whore. Come on, baby, you know I love you more. She better watch her mouth. You never know when I'll attack. You got me looking in your windows at night. You know me, boy, I won't quit without a fight. 50 cents, a dollar to a whore. Come on, baby. You know I love you more.
You had to know that this would end. This time I mean it, I won't bend. If I see you hiding in my tree, I'll shake you down right to your knees. Things are so much better since I kicked you out the door. Come on, baby. Deep down, you know the score.
Fantásticos de Naked Heroes, que comenzaba este tema, pedimos disculpas porque teníamos por ahí rulando una de nuestras sintonías y se nos ha colado un poquito al principio, pero temazo, este Spirit Change, auténtico temazo de la banda americana, que sea muchas veces más. Y un abrazo a todos los que os disteis cita allí, que estuvimos con un montón de buenos amigos que pudimos saludar esa noche viendo este concierto. La verdad que da gusto encontrarte con gente que con la que tienes buen trato, con la que tienes relación, y también con los oyentes del programa que fueron agraciados con una entrada. Ya sabéis que hicimos sorteos y que ellos saben perfectamente lo que allí vivieron. Tal vez si tú te lo perdiste, pues no sabes realmente la pedazo de noche que dejaste pasar. De Naked Heroes volvieron a dejar una vez más huella. Como huella deja también esto, ¿verdad? El nuevo trabajo de Burning, la mítica banda ahora liderada totalmente por Johnny Cifuentes, que ha vuelto tras 11 años sin trabajo discográfico con este título Pura Sangre. Y ahí encontramos bastantes medios tiempos, como en ellos suele ser habitual, otros temas bastante más rockeros y auténtico sabor, genuino sabor a Burning, fundamentalmente. Aquí tenemos uno de esos medios tiempos que a mí me cautiva, Águilas.
Abrazados al viento, que nos busquen aquí arriba. Es natural que a la primera tú tengas dudas. ¿Cuántas veces tú crees podrás desnudarte aquí arriba? Pasemos ratos aquí, a ras de suelo no quisimos vivir. Ya sabes, nena, somos así. De un viejo barrio de Madrid. Es natural. Que a la primera tú tengas dudas. ¿Cuántas veces tú crees que podrás desnudarte aquí arriba? Seamos solo canciones de esas que no se olvidan. Oigan los chicos, que les suban aquí arriba. Cesen los vientos, que no veamos las águilas, que a volar tengamos miedo, es natural. Que a la primera tú tengas dudas. ¿Cuántas veces tú crees que podrás desnudarte aquí arriba?
Pues ahí teníais a Burning con ese genuino y auténtico sabor que siguen manteniendo a pesar de 11 años sin trabajo discográfico. Se sigue manteniendo toda la esencia de una banda cuyo nombre lo dice todo en el rock cantado en castellano. Sabor estoniano, por supuesto, que siempre lo tuvieron, lo siguen manteniendo, pero después de todo este tiempo, evidentemente, totalmente también reconocibles. Seguimos con rock and roll, pero como veis, con guitarras más endurecidas, con toques más modernos. Vamos con Beasto Blanco, que estará actuando el próximo día 6 de febrero en la Sala Sonora de Erandio. La banda de Chuck Garrick, guitarrista de Alice Cooper, de Eric Singer, de Ellie Guns, Dio, etc. Aquí le tenemos con su grupo y te estamos pinchando el tema que da nombre a la obra que nos va a venir a presentar, Life Fast Die Today Low. Mejor dicho, sin tú, Life Fast, Die Low. Beasto Blanco.
Here we go. Hey, man, get all you can.
está Beasto Blanco, la banda de Chuck Garrick, que además tendrá otras fechas por la península. El 4 de febrero estará en Barcelona en la sala Rock Sound, el 5 de febrero en Zaragoza en la sala Explosivo y el 6 de febrero estará en Erandio en la sala Sonora. Seguro que van a ser unos auténticos conciertazos incendiarios donde el rock and roll también va a brillar con luz propia. Intentaremos no perdérnoslo y traeros buena cuenta de lo que ahí ocurra, aunque evidentemente la recomendación es que si te lo puedes permitir, lo vivas in situ, lo vivas en las salas, porque ahí es donde se vive de verdad la música, en los conciertos. Continuamos, vamos a ir con A Palo Seco, que regresan con el humor que en ellos suele ser habitual y también con mucha reivindicación, como podemos comprobar en este tema titulado Que la calle no calle, lo cual ya creo que dice bastante. Un tema que surgió con las movilizaciones del 15M, donde algunos de los componentes del grupo incluso sufrieron en sus propias carnes la violencia y la agresividad de la policía. Los propios palos llegaron a caer en su propio cuerpo. Entra dentro de un trabajo que se titula Cañaversario. Y muchos diréis, bueno, pues es un aniversario, ¿no? Evidentemente lo sacan por eso, porque celebran un aniversario. Y no es ni el 20, ni el 15, ni el 30, es el 27 y medio. Pero bueno, es que ellos ya sabéis que son así. De hecho, se presentan diciendo que no han podido mantener más en secreto este videoclip que acompaña al tema y que podéis ver a través de internet, ya que Obama, metiéndose en el móvil de Merkel, finalmente consiguió dar por ello y no han podido guardarlo más en secreto, teniendo en cuenta que luego todo esto ha rulado por un montón de ordenadores de la CIA y demás. Así que finalmente, pues lo han sacado y aquí están, internacionales, caña burra de Lenares, como siempre. Aunque bueno, esta vez ya veréis que tienen alguna pincelada un poquito distinta. En cualquier caso, A Palo Seco. CM que empezó de una manera muy bonita, que luego se moldeó bastante al antojo de los que supieron reconducirlo hacia eso que ellos mismos llaman como algo saludable. Es decir, cuando te dicen que las protestas son saludables, malo, es que simplemente sirven para justificar un sistema. Por lo tanto, yo creo que cuando molestó el movimiento fue al principio. A partir de ahí, ya digo que se vendió otra imagen, casi que yo creo que intentaron hasta, bueno, si se puede poner en cierta manera de moda, protestar, pero que quede un poco vistoso, pues bueno, se aprovecha y sin más. Yo creo que es en lo que finalmente quedó ese movimiento, que ya digo, en un principio, para mí fue algo verdaderamente precioso, aunque quién sabe si la bola no puede volver otra vez a rodar y a seguir engordando. Un tema anticapitalista, como habéis podido apreciar en la letra. El otro día escuchaba por ahí en un programa algo que me pareció una verdad como un camión, y es que el capitalismo, es decir, este propio sistema, supone siempre, cada minuto, en cada instante, la muerte de alguna persona y de alguna criatura, no solamente personas, a lo largo de todo el planeta. ¡Qué verdad más absoluta! Totalmente de acuerdo con esa afirmación. Y estaba este tema de A Palo Seco, reivindicativo, como veis, y con un sonido que tampoco, por lo menos lo que yo he podido apreciar, no es lo más habitual en ellos, aunque bueno, también hay que reconocer que ellos le han dado un poquito a todo y que sus trabajos han venido siendo cada vez más variopintos, más variados, y aquí teníamos en cualquier caso lo que nos han hecho llegar como nuevo. Y ahora vamos con otra novedad, un adelanto del nuevo trabajo de Antecesor, El Peso del Alma. Nos hacen llegar este tema de título Fronteras de lo Absurdo, y contigo lo compartimos ahora mismo. Antecesor. Ahí tenías a Antecesor con su nuevo trabajo y ahora llega el turno de nuestros protagonistas principales, nuestros protagonistas centrales en esta nueva edición de La Mirada Negra, que siempre suele ser la banda entrevistada. Nos gusta siempre tener al menos una banda a la que entrevistar, a la que sacar algo más de información de lo que se cuece para poder publicar un redondo, de lo que se cuece en los locales, de lo que supone tener una banda en activo, de lo que ocurre en los conciertos, un poco desgranar lo que verdaderamente es la realidad de este mundo de la música, aunque parece que muchas veces yo me repatea, que a veces parece que la gente no quiere saber realmente lo que ocurre, lo que es la verdad, de que no es el mundo rosa que muchas veces nos pintan los medios de comunicación en torno a todo, cuando ya ves las cosas ahí, que parece que es lo único que existe y realmente es lo más falso que hay. Lo que de verdad se cuece en el mundo del rock está en locales, está en garitos pequeños, está en bandas como Kudai, una banda que lleva ya funcionando bastantes años, no son desde luego unos principiantes. En el 2004 ya debutaban con Ucha, posteriormente en 2005 editaban Arima Eroslea, en el 2009 editaban Samat y en el 2013 nos hacían llegar Aresco Dorreak, editado por Heaven Music, un trabajo discográfico con ese tinte de metal industrial que no hace toda la justicia, etiqueta que no hace toda la justicia a lo que la banda realiza, porque no simplemente con esa denominación nos podemos quedar en el sonido que ofrecen Kudai, que tiene bastante personalidad, lo han sabido amoldar de una manera fantástica a su propio terreno y además de eso le han dado una pincelada muy melódica que les podría hacer incluso accesibles, pero en el buen sentido, porque no cabe duda de que hay libertad para hacer lo que ellos quieren y eso se deja notar bastante. Vamos a ir directamente con sus palabras, pero antes, como siempre, vamos a presentar alguno de los temas que se incluyen en el mismo y vamos a ir precisamente con el que le da título, Aresco Dorreak, Torres de Arena. Ese es el título de la cuarta obra de los guipuzcoanos Kudai.
We'll be right back. pues hoy vamos a presentar más en profundidad este nuevo trabajo de Kudai, cuarto en su carrera discográfica, Aresco Dorre, aquí va por título, un sensacional trabajo una vez más, el que nos deja la banda guipuzcoana en su onda de metal industrial, bastante personal, sobre todo de un tiempo a esta parte, dejando ya su propia huella, y aquí tenemos con nosotros para charlar un poquito más en profundidad sobre ello, a Urco, batería, muchas gracias por estar aquí.
No, pues gracias a vosotros.
Y tenemos a Bors, guitarra de la banda, muchas gracias.
Muy buenas. Aquí estamos.
Bueno, ¿qué sensaciones os han quedado con este cuarto disco? Así, ¿no? Según lo grabáis, yo creo que ya sois una banda que vais teniendo experiencia. Y normalmente lo suyo es, ¿no? Después de terminar un disco, decir, estamos satisfechos, ¿no? De lo que hemos hecho. No sé si en comparación a los anteriores trabajos, esa sensación podemos decir que es más grande, que es igual, es similar, ¿ha habido algún cambio? ¿Qué sensación os ha quedado una vez que termina el disco?
Pues la verdad es que con cada disco que acabamos siempre, yo desde luego personalmente siempre me he quedado con la sensación que me gusta más que el anterior. Y me gusta, este último que hemos hecho para mí es mejor que los tres anteriores. Así que perfecto, yo también estoy muy contento con el disco. Normalmente cuando lo grabas luego empiezas a sacarle fallos, cosas que hubieses hecho diferente, así. Yo con este la verdad es que todavía estoy muy contento. Y yo creo que es buena señal.
Bueno, no es que no sea una frase hecha, ¿no? Claro, que sea la realidad, ¿no? Yo desde luego os doy la enhorabuena por el disco, porque sí que me parece un gran trabajo y además que marca un poco la personalidad, ¿no? Que tiene el grupo. Sois una banda que sí, hacéis metal industrial, pero tal vez la gente que se le pueda venir a la cabeza a los típicos grupos, yo que sé, Fear Factory, Ministry, los grandes clásicos a nivel internacional, no se daría una idea real de lo que realmente hace Kudai, ¿no? Y yo creo que eso es muy positivo.
No creo que sea. Metal industrial es otra etiqueta más y es complicado. Yo no creo que nos podamos comparar ni con Fear Factory a día de hoy ni con Ministry. Al principio igual sí que estaba más claro que había influencias muy fuertes de Fear Factory, pero ya en el cuarto disco yo creo que ya ha quedado un poco. Y yo personalmente suelo decir que hacemos metal, porque hay canciones que tienen toques más heavy, hay canciones que tienen toques más traseros, otros más industriales. Y en general hacemos música que nos gusta, y es metal.
Lo que pasa que es característico, ¿no? El sonido de samplers, en vuestro caso, es algo consustancial a la banda.
Sí, lo que pasa es que muchas veces se pone lo industrial solo por los samplers, y el resto de la música no tiene mucho que ver con lo que se suele conocer como metal industrial. Yo personalmente, a mí me gusta Ministry, me encanta, ¿eh? Pero bueno, no todo lo que han hecho, pero me encanta buena parte de lo que han hecho. Y no creo que tengamos casi nada en común. Y utilizar samplers, hoy en día también hay más grupos de metal moderno que también utilizan. In Flames, por ejemplo, utilizan en muchas canciones. Pero bueno, no por ello son metal industrial, pero bueno.
¿Alguna vez se ha pasado por la cabeza el tener un quinto miembro en la banda, alguien que precisamente en directo pueda soltar esos samplers? ¿O siempre habéis tenido claro que sois un cuarteto y eso, bueno, va un poquito ahí por detrás?
Pues alguna vez nos lo han propuesto, de hecho, amigos del grupo, pues para simplificar las cosas, pero nos conocemos y ya coordinarse entre cuatro personas, quedar para ensayar y todas las dinámicas que hay entre las personalidades de los cuatro ya es suficientemente complicado, y siempre hemos dicho, mira, mejor tener un ordenador que nunca protesta, no tiene egos, le das al play y funciona. No, o sea, se nos ha pasado por la cabeza, pero no ha sido una posibilidad real.
Bueno, ha habido una evolución en el sonido. Yo no os he conocido con los dos primeros trabajos. Yo os conocí con el anterior, con Samad, del año 2009. Y me sorprendió mucho la melodía, ¿no? Que el grupo ya le imprimía sus canciones, a pesar de que existe también esa agresividad, ¿no? Dentro de la caña que tiene el metal. Veníais de un sonido un tanto más duro, porque es lo que por lo menos me ha llegado, ¿no? Desde los primeros trabajos. ¿Habéis evolucionado hacia una onda más melódica?
Es complicado, lo de duro o no duro es un poco relativo. Sí que hemos cuidado, con el tiempo hemos aprendido a cuidar más las melodías y las armonías las hemos ido complicando. Los acordes ya no son los típicos de quintas que hacíamos al principio. Y entonces, bueno, eso hace que las melodías pues suenen más melódicas. Pero menos caña, yo personalmente no sé. No, antes no había muchas más canciones con.
No, yo creo que bueno, que disco a disco el grupo ha ido evolucionando. Yo realmente es el primer disco que grabo con el grupo. Y bueno.
¿Te parece que es más cañero el primero, por ejemplo?
Bueno,
la verdad.
Es más crudo. Cuanto a melodías y así, sí. Es cierto que el último disco quizá tiene más melodías y igual entra más fácil producirlo así.
Sobre todo yo diría a nivel vocal, había más agresividad, por ejemplo, antes.
Ah, puede ser. Eso sí que puede ser, sí. Lo que hemos intentado hacer en este cuarto disco, yo creo que es resumiendo, de lo que seamos hacer, intentar hacer con lo que seamos hacer lo mejor que podamos. Y lo que más fácil se le da a David y con lo que destaca, creemos que es con las melodías, con la voz limpia. Hay voces rasgadas también, pero con las melodías es donde creemos que destaca.
Bueno, yo os conocí con el anterior trabajo, con Samat, un disco sensacional que a mí me sorprendió muchísimo y me sorprendió que fuera el tercero, porque ¿cómo es posible que yo no haya conocido a esta banda con los dos primeros discos? Se editó con el sello Ortoch, de una gente que se le ocurra muchísimo. Bueno, yo creo que había relación con gente de Burdiñola, de Rico Burdiña, son gente que se le ocurran pero mogollón y que de verdad que aman la música y que lo hacen con pasión. Y para mí, yo por lo menos entiendo que al llegar a esa popularidad un poquito mayor, pudo marcar un punto de inflexión en la carrera de la banda. ¿Notasteis que hubo un salto en cuanto a que la gente os conociera más, como fue mi caso, que os pude conocer con ese disco?
Hombre, se hizo más promoción que con el segundo, pero también es verdad que con el primero, que estamos en Ucha, y con la canción Ni Nice, que entonces ha cambiado mucho la escena musical en 10 años, y entonces sacabas un videoclip guapo y llegabas a muchísima más gente. Ahora, y sonabas en Euskadi Gaztea también, que parece mentira, pero mira, sigue siendo muy importante para llegar por lo menos a la gente del País Vasco. Y eso ha cambiado un montón. Entonces, en el tercer disco se hicieron las cosas bastante mejor a nivel de promoción que en el segundo. En el segundo, en ese aspecto sí que seguramente fue un poco bajón. Y sí, en el tercero se le ocurrió. La gente de Ortoch trabaja muy, muy bien y nos ayudan un montón.
Bueno, han pasado unos añitos, porque es del año 2009. ¿El tiempo necesario para cómo están las cosas para continuar con un siguiente disco, o por ejemplo los cambios de formación, como hemos visto en la batería, que puede haber, también han ralentizado un poco a la banda?
Pues todo.
Sí, yo creo que es un poco mezcla de todo. Realmente yo entré, pues bueno, justo cuando se estaba haciendo la gira de... acabando, yo ya sí, la gira de Shamat. Y bueno, pues así un poco mezcla de todo. Posteriormente a entrar yo, la banda, bueno, pues se tuvo que adaptar un poquito a mí, esperar a que me aprendiese los temas para seguir con la gira. Y bueno, pues después de eso pensé un poquito en el siguiente disco, que fue Arezco de Reac, y pues yo creo que un poco la mezcla de todo es bueno, que nos hizo igual.
Sí, el cambio de batería desde luego fue, pues hizo que necesitásemos un poco de tiempo para adaptarnos, y luego también a nivel personal, bueno, yo no podía estar con la composición, no pude dedicarme a la composición durante un año y pico, y entonces bueno, pues hubo que retrasar, empezar a trabajar en el cuarto. Y bueno, pues todo eso junto hizo que tardásemos entre uno y otro.
No, pero la gente no sabía de vosotros, ¿no? Yo creo que es una banda que por lo menos a nivel de Euskadi, sí que habéis dejado una sensación, y que no sé, que hay gente que estaría pendiente, ¿no?, de la salida de este disco, ¿verdad?
Pues esperamos que sí. Saber no lo sabemos, pero esperamos que sí.
Bueno, ¿cómo lleváis el tema de la composición? Ya que has hablado de ello, tú llevas un poquito más ahí la batuta, desde la guitarra, lo ponéis todo en común. ¿Cómo salen los temas de Kudai?
Pues bueno, la base inicial, la mayoría de las veces suelo empezar yo, suelo componer una maqueta básica. Yo sobre todo trabajo la guitarra, el resto hago, pues compongo una batería básica y el bajo también básico, y luego pues empezamos a escribir las letras. David se centra sobre todo en sacar las melodías y una vez que están las letras, y luego pues Urko, por supuesto, las baterías las cambia de arriba a abajo, y Urti también el bajo, pues lo hace a su manera.
Bueno, y lo que hay también a nivel compositivo en cuanto a letras es que no es que sea un disco conceptual, pero sí que está claro que hay una intención muy clara en cada una de las letras que se incluyen en este disco, que va un poco acorde siempre con el título de la obra, ¿no? Arezco Dorreak, esas torres de arena que son un poco las que componen toda nuestra sociedad, ¿no? Que parece tan fija, ¿no?, como tan asentada, pero que luego realmente puede ocurrir cualquier chispa y que todo se venga abajo, ¿no? Ha habido mucha intención a la hora de componer esas letras, ¿verdad?
Joder, no lo hubiese dicho mejor. Pues la verdad es que sí, la idea principal del disco es que todo, según como sopla el viento, pues todo puede caer. Que todo que parece eterno en cierto momento, como la economía, como la vida misma, cuando somos jóvenes, cualquier cosa, pues puede caer y cambiar de arriba abajo con un soplido de viento.
Bueno, pues ahí están esas letras que son realmente fantásticas. A nivel letrístico, ¿también lo llevas tú un poco?
No, eso se lo vamos a hacer entre todos.
¿Cómo que sí?
No, que sí, que estoy de acuerdo contigo. Sí, que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí, las letras son un poco obra de todos, ¿no? Es una cosa que nos ha costado bastante y se ha cuidado mucho en este disco. Y bueno, cada uno ha puesto su granito.
Sí, en los dos últimos discos, en Shamat y en este, ya empezamos a hacer todas las letras entre todos, porque creíamos que era mejor que... Pues muchas veces cuando la escribes a una persona, él entiende muy bien lo que está diciendo, pero la lee una tercera persona y no entiende nada. Y entonces cuando lo haces entre más gente, te obligas de alguna manera a que todos tengan claro de qué habla y que no queda claro, que sí queda claro y... Bueno.
¿Puede haber un cambio en este disco con respecto a los anteriores, en el sentido de que puede ser vuestro disco, no sé si decir, más crítico, o por lo menos a nivel letrístico más trabajado?
Sí, las dos. Sí. A nivel de letras, desde luego, es el que más nos hemos currado, y bueno, Shama también nos lo trabajamos el tema de las letras bastante más que el anterior. Hicimos con este, pues, dar aparte la letra y una cita de un famoso, pues, para ambientar el tema, pues pusimos una foto también en el libreto que ayuda a contextualizar un poco, pues, la letra, para que, aunque no quede todo dicho claramente en las letras, se entienda de qué estamos hablando.
Yo creo que queda bastante claro, ¿eh? Si, bueno, el tema es entender el euskera, claro. Vosotros os decantáis por este idioma, que a mí me parece, yo creo que ha demostrado ya la validez total para el mundo del metal, pero sí que es verdad que puede haber gente que os pueda escuchar desde fuera, que tal vez sí que no entienda, ¿no?, el significado de las canciones. ¿Pensasteis en incluir las letras en castellano? Porque yo creo que no están, espero que no me esté colando, no están, ¿verdad? Vale. Se os ha pasado por la cabeza, ¿no?, el que la gente que os pueda escuchar fuera pueda entenderlas también.
Pues las tenemos en internet. Las letras traducidas al inglés y al castellano están en internet. Y de todas formas, yo sigo... A mí personalmente me parece que eso no debería de parar a mucha gente para escuchar la música, porque yo escuchaba Rammstein cuando no tenía ni idea de alemán y me gustaban igual que entendiendo. Y luego, de hecho, he cogido alguna letra, la he traducido y he dicho: ¡madre del amor hermoso, qué es esto! Y digo, pues prefería no entender nada. Así que bueno, si alguien lo quiere entender, está en internet, y espero que no piense lo mismo que cuando yo entendí las letras de Rammstein.
¿La aceptación os llega sobre todo a nivel de Euskal Herria, o también habéis tenido alguna sorpresa fuera de lo que son nuestras fronteras, de lo que puede responder el público, ¿no?, ante vosotros? Que haya gente que igual, yo que sé, puede ser del Estado, o puede ser incluso a nivel europeo, o a nivel donde sea, ¿no? Gente que de fuera os haya reconocido, pues, que Kudai es una banda que le gusta.
Hombre, siempre hay alguno que escribe y que te dice que le ha gustado, y aunque no entienda las letras, porque las ha mirado en internet. Y curiosamente hemos llegado a tener muchos fans en Chile y México gracias a esa otra banda que se llamaba Kudai. Había otro grupo en Chile que se llamaba Kudai, y bueno, gracias a ellos había muchos jóvenes que entraban en internet a ponerles a parir y nos descubrían a nosotros, nos decían: ¡uy! ¿Y esto? Y entonces nos escucharon y al principio teníamos un montón de mensajes de: Tomás, quiero un hijo tuyo, y cosas así que iban dedicadas a ellos, porque ni nos diferenciaban las fotos, pero bueno. Pero con el tiempo eso ya se ha pasado y ahora lo han dejado, y han quedado unos cuantos fans en Chile, México y Latinoamérica en general.
Bueno, para tener un disco tan crítico como el que tenemos, ¿diríais que os ha influido bastante lo que es la situación actual que estamos viviendo? Lo digo también porque luego hay otros temas que pueden ser aplicables a cualquier época de la existencia, ¿eh?, en general. Por ejemplo, mismamente el primero que tenemos, Bizitzera Kondenatua, ¿no?, pues que habla un poquito de la eutanasia. Bueno, sí, yo creo que no es solamente ya el contexto actual. Y bueno, también hay algún tema más por ahí. Pero ¿os ha influido también el hecho de que estamos viviendo unos tiempos bastante complicados en todos los sentidos?
Sí, creo que sí. Sobre todo en las letras hemos reflejado en bastantes canciones un poco la situación actual. Y bueno, yo creo que en este disco, sobre todo, hemos tenido presente la situación, tanto política como, como económica.
Y aparte luego también a nivel personal, yo creo que también estamos en una edad que empiezas a ver las cosas de diferente manera y ves como ya no eres eterno, te vas a morir en unos cuantos años, estás envejeciendo y esa sensación de eso que parecía para siempre irrompible, pues no es tanto. Y ya empieza a morir gente un poco más cercana y dices, ¡ostras! Bueno, yo creo un poco de eso, la situación actual y personal también, que bueno, siempre se ve reflejada en lo que escribes.
Primera parte de la entrevista con Kudai. Grabamos esta entrevista poco antes de que actuaran en la sala de Asca de Baracaldo. Se escuchaban por ahí de fondo los sonidos del futbolín y demás, del local. Pero lo importante, las palabras de la gente con la que compartimos esta agradable charla. Estuvimos concretamente con Borche, como bien habéis escuchado, a la guitarra, y con Urko, que es el batería del grupo. Nos faltaban David a la voz y Urchi al bajo, que luego se lo curraron junto a sus compañeros en ese directo. Ahora un poquito más de música de la banda. Este Banatu eta Irabazi. Dentro, recuerda, de Aresko Dorreak, su cuarta obra discográfica. Laster ez dute inongo pentsamendurik beharko.
Mirando por aquí, es que somos, para el planeta somos eso, ¿no? Una especie de enfermedad, ¿no? Podemos decir.
Así es, sí, sí. Visto, si te pones en el punto de vista de la Tierra, de la supervivencia de la Tierra, la verdad es que somos como un virus.
Y en el sentido que comentabas tú, la de la embora puede ser un poquito la que va por ahí, ¿no? El hecho de que el tiempo pues es verdad que acaba por no perdonar, ¿no? Pero vosotros todavía sois una banda muy de gente muy joven, ¿no? Bueno, yo considero, ¿no?, que todavía sois jovencito.
La juventud es relativa. Siempre nos gustaría ser más jóvenes, pero bueno, sí, muchas gracias.
Más años que yo no tenéis, o sea que yo creo que por ahí andaremos.
Tengo 35, por ahí andamos.
Vamos, hombre, por favor, ya lo pusieran Black Sabbath, ¿no?, para ellos. Fijaos lo que os queda hasta llegar hasta entonces.
Pues ellos han tenido tiempo de escribir 4 dembolas, pues bueno.
Bueno, y hablando de... Hemos hablado de letras y demás, pero luego es muy curiosa la instrumental final con la que termináis. A mí me gustan mucho los temas finales de los discos porque siempre digo que no se puede acabar de cualquier manera un trabajo, que hay que dejar un pozo que parezca que se te queda dentro, incluso cuando ya el disco no suena, que todavía lleves ese algo dentro, ¿no? Y yo creo que en este sentido, Aisea Daramacha, que además expresa muy bien, fíjate, no tiene letra, pero expresa muy bien lo que dice el propio título, ¿no?, lo que lleva el viento, desde luego yo creo que queda de maravilla, ¿no?
Sí, nos gusta dar al final un toque diferente para acabar de manera que no sea pues con otra canción más del disco, que la última sea un poco diferente, o sea, o por lo menos en el disco anterior no, pero en el anterior también acabamos con un outro instrumental y nos gusta, bueno, pues eso, acabar de manera más tranquila. No quiere decir que siempre lo vayamos a hacer, pero bueno, en este desde luego creíamos que le pegaba bien. Un toque triste al final del CD.
O triste melancólico, ¿no? Más bien, más que triste melancólico. ¿Pero qué tipo de público sois el que soléis atraer vosotros? Por lo que decíamos, ¿no? Sois una banda así, vale, de metal industrial, así se os cataloga, una etiqueta más, como bien habéis dicho, pero también sois un grupo que podéis acaparar un tipo de público, yo creo que bastante bastante variado, ¿no? ¿Cómo calificaríais a vuestros seguidores? ¿Son seguidores del heavy metal clásico? ¿Son seguidores que les gusta el metal más moderno? ¿Son seguidores que les gusta el metal más extremo? ¿Son seguidores que les gusta el metal más melódico? ¿Qué tipo de seguidores tenéis?
Pues yo creo que
de todo.
Sí. Sí. Luego, muchas veces los grupos que hemos tocado también siempre nos han dejado un poquito a ver que... No sé, hay grupos con diferentes estilos con los que hemos tocado y a mucha gente les ha gustado lo que hacemos. Gente que hemos tocado, gente de death metal hasta heavy clásico y no sé, a todo el mundo le gustaba.
Yo creo que hay como dos tipos principales de público, están los metaleros y luego están también algunos que se sienten más identificados con las letras, con el cantar en euskera y más, es un poco más borroquilla. Y creemos que hay, pues eso, y luego están los que son mitad y mitad. Pero vamos, por ahí iría los tíos, yo creo.
Público que podríamos decir que busca más un poco el mensaje político, ¿no? Más comprometido. También tenéis, ¿no?, una parte, ¿no? El segundo corte del disco, por ejemplo, puede tener esa parte. El tema es que muchas veces ese público, que igual no valora solo estrictamente lo musical, a veces luego es el que se desilusiona con las bandas cuando ven que en sus letras van igual algo más trascendental y salen un poquito de la temática, ¿no? También es verdad, ¿no?
Ya, yeah. Pero bueno, yo creo que ya tenemos claro que no vamos a ser los próximos Metallica, así que ahora escribimos lo que nos parece y no nos preocupamos demasiado por eso.
Bueno, pero llegar a 4 discos, sabéis que tiene mérito a día de hoy, ¿eh? No te creas que entrevisto a muchas bandas, quitando a las que ya llevan, yo qué sé, 20 años, 30 años, los que ya están totalmente asentados, no te creas que entrevistamos a tantas bandas, no os creáis que entrevistamos a tantas bandas que llegaron a 4 trabajos, ¿eh? Aunque suene triste decirlo, ¿eh?, pero ya empieza a ser una cifra un tanto importante.
Sí, yo creo que lo que nos mantiene unidos es que nos llevamos muy bien y todavía nos echamos unas risas cuando ensayamos. A veces no es tan fácil seguir con el grupo, pues porque hay mucho dinero, mucha tensión a veces, muy, es duro, pero luego es que nos reímos y somos amigos. O sea, y eso es al final lo que yo creo que es lo que nos mantiene unidos, porque desde luego ya el saltar a la fama y ganar dinero en esto, y eso ya, bueno. Ya vimos después del primer disco y dijimos, esto no va a pasar.
Porque cuando has dicho que hay mucho dinero, hay que recalcar que hay mucho dinero que poner para el grupo.
Exacto, sí. Bastante.
Sí, la verdad es que sí, es un...
Cuéntalo tu Arsenal.
Sí. La verdad es que es un hobby que, bueno, cuesta dinero. Llega un punto ya, cuesta dinero y bueno, con la edad que tenemos, la verdad es que, bueno, nos lo tomamos ya como un... Un hobby, ¿no? Al final, ¿qué es eso?
Y... Muy caro.
Sí, eso es. Muy caro, pero bueno, pero que algo que nos gusta. Y bueno...
Sí, otros se van de vacaciones... Perdón, que tengo. Pero otros se van de vacaciones, pues nosotros ponemos dinero para grabar un disco. Es así de...
Y que hay una pasión que en algún sitio hay que descargarla, y está claro que en vuestro caso hay una pasión que se refleja en la música, porque una cosa que también me ha gustado mucho no es ya solo que haya un estilo que está, yo creo que bastante consolidado, que haya unas letras que dicen muchas cosas, sino que también lo habéis sabido plasmar en un sentimiento general que transmite cada canción. Sois una banda que se siente esa sensación a flor de piel. No todas las bandas lo consiguen, hay otras bandas que suenan muchísimo más frías. No es vuestro caso.
Pues nos alegramos de haber conseguido eso.
Pero es lo que buscáis, ¿no? ¿Lo buscáis vosotros? ¿Sale solo? ¿Cómo llega un poquito esa, la plasmación de ese sentimiento?
Yo creo, desde luego no puedo decir que lo que busquemos eso, sino simplemente lo hacemos de manera que, como creemos que debería de ser. O sea, hacemos las canciones de manera que sea un todo, algo coherente y que exprese pues lo que queremos expresar. Pero tampoco tenemos una intención así clara desde el principio, no sale así.
¿Sois conscientes de que hacéis un estilo que no es muy habitual, no está muy arraigado por aquí? ¿Eso beneficia o perjudica?
Creo que ni una ni otra especialmente. Hombre, cuando no hay 25.000 grupos que hacen lo mismo, pues siempre tiene más interés. Pero tampoco hay una base de gente que sea fan de ese tipo de música, entonces bueno.
Es el que llama la atención, utilizar samplers y bueno, sintetizadores, este tipo de herramienta, ¿no? Pues es verdad que llama la atención. Pero bueno, es algo que hemos hecho desde el principio, el grupo ha hecho desde el principio, mejor dicho. Y en principio seguimos haciendo.
Pues sí, hasta que no decíamos lo contrario.
Lo que pasa es que claro, primero puede haber, hay una gente que puede reclamar originalidad, que igual no entienda todo el sonido. Y luego está el tema también de encajar en los carteles con otras bandas, ¿no? Que muchas veces parece que hay grupos que se quedan un poco apartados por el hecho de que no se conforma un festival, por ejemplo, donde podáis encajar con el estilo del resto, ¿no?
Es complicado, sí. Bueno, a lo largo de los años hemos tocado con grupos de todos los estilos. Al principio nos tocó tocar mucho con grupos punkis, con grupos rockeros, luego también hemos acabado tocando con black metaleros, y pues, pocas veces sentimos que encajemos con el resto de grupos así y que sea de la misma onda, y muy pocas veces nos pasa, pero bueno, no, si no es que nos da igual.
Bueno, habéis trabajado en Sonido 21 con Juan en San Martín, ¿no? Yo no sé con quién había grabado anteriormente, no sé si con el mismo o si habéis repetido experiencia, habéis cambiado algo para la grabación.
Bueno, la verdad es que este es el primero que hemos hecho con Javi San Martín. Con Juanan hemos hecho hasta Xamat y Juanan ahora no se dedica tanto a grabar discos por cosas personales y este lo hemos hecho con Javi. Y supongo que el siguiente también tocará con él.
¿Y hay diferencia de Javi a Juanan o...?
Sí, son muy diferentes. Cada uno con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas igual. Uno es más paternal y nos trata más cariñosamente y el otro es más duro, pero también es más exigente y eso luego se agradece. Son diferentes.
¿Quién es el paternal y quién es el duro?
Si oyes esto, no te lo tomes a mal, Javi, pero ya sabes que tú no eres paternal. Juanan es más paternal, más, no sé, más cálido yo creo, y Javi es más ácido, más...
O sea, que habéis repetido entonces estudio de grabación, ¿no? Los cuatro discos han sido con los mismos. O sea, que tenéis claro, ¿no?, que allí es donde se puede sacar lo mejor de vuestro sonido, ¿no?
Bueno, lo mejor. Eso, al final, les hemos cogido cariño a los San Martín desde el principio. Estamos muy a gusto allí. Y, joder, fíjate, el disco anterior, antes tocamos en otro grupo, en Ira, hace 1000 años, y lo grabamos allí el primer disco. Y a partir de ahí, pues empezamos a grabar en Sonido 21.
Bueno, y la escena actualmente, ¿cómo la veis vosotros un poquito desde dentro? En Vizcaya siempre sacamos pecho, porque tenemos una escena que es fantástica, y a veces hablo incluso con músicos guipuzcoanos que me reconocen que, joder, pues sí, que la verdad que aquí hay una escena de la leche, pero yo tengo que decir que cada vez más me están llegando un montón de bandas de Guipúzcoa que me están sorprendiendo muchísimo, porque casi en el 99% de los casos es de una calidad tremenda. Yo creo que vivimos malos tiempos para el apoyo a la música, es decir, no hay dinero, pero sin embargo vivimos buenos tiempos en cuanto a la creatividad. Es un poco curioso, ¿no?
Sí,
yo estoy de acuerdo. Sobre todo, bueno, musicalmente, está saliendo con músicos y jóvenes, sobre todo, que bandas con las que hemos tocado, que es una pasada. A veces alucinas a los chavales cómo vienen preparados y el nivel que tienen.
Ahora hay más medios, está más generalizado también el acceso. Es más fácil el acceder a medios y a instrumentos que antes. Y entonces hay muchos más músicos y mejores. Lo que pasa es que falta público. En Gipuzkoa sobre todo falta. Se ha ido perdiendo un poco la afición a ir a conciertos, yo creo.
El sentimiento, bueno, el sabor de boca que te deja, que al acabar los conciertos, que como que se nota la falta de público últimamente. En los últimos años yo creo que ha habido un bajón, no sé si tendrá que ver el tema de la crisis
yo creo que va cambiando la sociedad, las costumbres, y se está perdiendo la costumbre de ir a conciertos, y más ahora hay otras actividades pues, que la gente vive enganchada al WhatsApp, por ejemplo, o delante de la pantalla en internet, que yo mismo lo hago, y ya no sé, igual que antes te grababas en cinta los discos y los escuchabas durante un mes entero el mismo disco o dos discos nada más, ahora tienes 100.000 todos los años y no te da casi ni para escucharlos. O sea, y yo pocos escucho de tirón. Y está cambiando todo, es complicado.
Pero se puede compatibilizar todo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, internet es una cosa que veo muy, muy positiva para la música. Yo digo yo que se podrá estar un rato en el Facebook, por ejemplo, pero luego saber que la vida está en la calle y los conciertos donde se disfrutan es en el cara a cara con los músicos, ¿no? Yo creo que se puede hacer todo, ¿no? Y para vosotros, por ejemplo, internet, ¿no lo valoráis como una herramienta positiva?
Sí, es una herramienta positiva.
Sobre todo, en mi parte, es en mi caso, para conocer nuevos grupos y grupos que hemos tocado, pues para informarnos y escuchar un poco más en profundidad los trabajos que hacen.
Y para bajar música, pagando los derechos de autor, pagándolos. Está muy bien, lo que pasa es que también con eso trae que van cambiando las costumbres y yo, sinceramente, yo creo que ya la gente no tiene la paciencia o el tiempo como para ir a un concierto como antes. Antes ibas a ir al acontecimiento de semana.
Es un poco la mentalidad de la gente. Yo pienso que se puede utilizar las dos cosas. Para nosotros sigue siendo un concierto igual que era antes, el sentir que notas, ¿no?, que te vibra el pecho, ¿no?, cuando estás ahí delante del escenario. Yo creo que eso es impagable, lo va a ser ahí internet o no, pero bueno, yo pienso así. Luego, por otro lado, está el tema de la industria musical, que sabemos cómo está también, pero por fortuna sigue habiendo gente que con honestidad por lo menos está trabajando con las bandas. Si hablábamos antes de Ortoch, que trabajó con vosotros, y yo creo que muy bien, la verdad, porque nos llevó a conocer a más gente. En este caso estáis con la gente de Heaven Music, que puedo conocerles también personalmente, y yo creo que son gente que trabajan de manera honesta y porque realmente tienen pasión por la música, y de hecho hay gente metida en esta compañía, ¿no?, en Heaven Music, que también son en sí mismos músicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que pueden entenderos bastante bien, ¿no? ¿Cómo valoráis lo que está haciendo Heaven Music por vosotros ahora mismo?
Pues bien, la promoción está, la parte de internet desde luego está muy muy bien hecha. Lo que sí que es verdad es que no por ser Heaven Music han cambiado, está cambiando todo en general, y ahora es mucho más complicado llegar a los medios tradicionales como los periódicos, las televisiones y las radios y demás. Eso antes estaba más fácil. Y pues con este disco ha costado más, sinceramente, que con el anterior, eso es así. Pero bueno, en la parte de internet desde luego de maravilla.
¿Y cómo valoráis la aceptación que está teniendo el disco hasta ahora, este último disco en concreto? ¿Notáis que hay respuesta, que no hay respuesta? Y no hablo de la venta de discos, sobre todo hablo de las sensaciones que podéis tener cuando estáis frente al público, ¿no?, cuando estáis tocando en directo, o los mensajes que os puedan llegar.
Pues yo creo que en general es bastante buena. Yo no he oído todavía una crítica negativa del disco. Alguno igual te dice, joder, pues es un poco más suave que el anterior, pues porque había más melodía, o porque son melodías igual más fáciles de que se te queden que en los otros discos. Pero yo todavía no he oído ninguna crítica mala.
También hay que decir, bueno, estamos aquí, evidentemente estamos en un bar, como podéis comprobar, hay una partida aquí reñida de futbolín, pero bueno. Lo que quería decir es que hay que saber que un disco sea más suave o sea más duro no significa que sea mejor o peor, también hay que decirlo, ¿no? Puede ser más melódico, pero también puede ser un trabajo mejor. Y en este caso, yo que he escuchado los dos últimos discos, yo si tuviera que elegir uno como mi favorito de Kudai hasta la fecha, sería este, y os lo digo con total sinceridad.
Yo también, yo lo tengo claro, y yo personalmente ya tengo una edad como para preocuparme cuando dicen que es más melódico, menos, me da igual. O sea, para mí es música que me gusta, y o sea, me importa que no le guste al resto de la gente, pero todavía no me ha dicho nadie eso. Me ha dicho que es más suave, sí, a mí eso es que...
Yo, no, está claro que no por más hacer música más dura o más blanda vas a tener más mayor o menor aceptación, pero se trata de hacer algo coherente y algo que te gusta y buscar un poquito la, Sí, el equilibrio, ¿no? Un poquito.
Bueno, ¿cuáles son un poquito los planes que tenéis ahora de cara al futuro más inmediato? ¿Presentarlo, tocar en directo? ¿Hay algún viso de poder estar en alguna cita importante, no sé, a nivel de concierto, algo que pueda ser especial? ¿Qué tenéis previsto?
Pues ahora mismo andan con los conciertos para arriba y para abajo, y nosotros ya hemos empezado a componer el siguiente, así que ahora mismo, la otra vez tardamos mucho en empezar, y esta vez yo creo que estamos haciendo lo contrario. Ahora llega un vacío en nuestras vidas y ahora tenemos tiempo para empezar a componer, y hemos empezado antes de lo que hubiésemos empezado con otro disco.
No será vacío por el paro, ¿no? Lo digo porque claro, da mucho tiempo, ¿eh? De hecho está en paro, pero claro.
Por suerte tenemos trabajo los cuatro, así que toquemos madera.
De acuerdo, pues desde aquí enhorabuena por el disco, por este Aresco Dorreac, un sensacional trabajo que recomiendo a la gente que se empape, que se escuche, que se interese por lo que dicen esas letras, pero sobre todo que entienda las sensaciones, que son un poco más abstractas en la música siempre, no solamente lo físico, ¿no? Lo que percibimos, lo que dice una letra en concreto, sino lo que perciben tus sentimientos y más, que es un trabajo que realmente se disfruta muchísimo. Y para terminar, si queréis añadir algo, lo que creáis que se ha podido quedar fuera de la entrevista, algo que a veces se me haya pasado, lo que sea, que queréis puntualizar, pues lo podéis hacer ahora.
Pues nada, especialmente que muchas gracias por la entrevista y que ha sido un placer.
Sí, sobre todo gracias por interesaros por nosotros y muchas gracias.
Y gracias a los que vengan al concierto. Venga, pues muchas gracias a vosotros.
mucho sentimiento y mucha personalidad la que tiene esta banda guipuzcoana. Ahí les habéis tenido, Kudai, habéis tenido estas palabras. Y vamos con una pequeña crónica de su concierto. Pido disculpas al resto de los grupos, porque en ese concierto estaban actuando también Black Fire, estaban actuando Fiend, estaban actuando Coast, pero cuando queremos estar en dos sitios a la vez, pasa lo que pasa, que es imposible. Y en esta ocasión pues decidimos cubrir el concierto de Kudai, para que no se nos escaparan después de la edición de este disco. A Fien les habíamos visto hace poco tiempo, por lo tanto, y les habíamos cubierto también para nuestra página y para nuestro programa, por lo tanto, pues yo creo que queda ahí un poquito saldada esa deuda que adquirimos nosotros personalmente con las bandas cuando nos mandan sus trabajos. Siempre el hecho de apoyarles con crónicas, con críticas, pues bueno, por lo menos con Fien ya podemos decir, no es que no volvamos a hacerlo, sino que por lo menos hemos cumplido en ese sentido cuando presentaban el disco en Sestao. Y luego teníamos a Coast, que a estos quería verles, ya les vimos hace un tiempo, pero no después de la edición de su último trabajo, de Chuquería. Es una auténtica pena que no pudiéramos verles en ese día. Y luego estaban Black Fire fueron los primeros en actuar, una banda de reciente creación, a los cuales tampoco pudimos verles porque después de la entrevista nos tuvimos que tomar un pequeño respiro, y ya para cuando llegamos, Kudai era el grupo que iba a comenzar a actuar. Tan solo pude ver medio tema, un tema de Black Fire. Así que vamos directamente con Kudai, que hicieron un buen concierto en la sala de Asca de Baracaldo. Tengo que dar las gracias a gente como Richie de Cabola Music por organizar este tipo de conciertos en conjunción con las bandas de su asociación, y también en este caso había algunas de las bandas estaban con Metal Norte. Y bueno, el caso es organizarse de alguna manera para poder tirar para adelante. ¿Cuál es el problema? El mismo de siempre, y no me duelen prendas decirlo, aunque muchas veces intentamos casi ya evitarlo, y es la poca presencia en este caso de público. Una vez más, yo no lo entiendo, cómo se pueden juntar cuatro pedazos de bandas de estas características y no asistir más personal. Pero bueno, tenemos una escena que es maravillosa, donde se pueden descubrir un montón de grupos, y sin embargo hay muy poco interés por parte de un público que parece que va se mueve en otra dirección, vamos. Va a los conciertos más masivos, sí, que en algunas ocasiones casi ni eso, quitando 2, 3, 4 bandas muy grandes, casi ya a los de medio pelo cada vez le cuesta más ir a la gente. Y este tipo de conciertos pequeños, que me parecen maravillosos para pasar un sábado a la noche, y por un precio bastante módico, pues bueno, pues se están quedando muchas veces con poca presencia de público. Ojalá que pueda cambiar la tónica, porque las bandas lo merecen y Kudai lo merece. Kudai es un grupo que supo dar un conciertazo. Saben que en directo la comunicación con el público es fundamental, que no se trata de dejarnos un trabajo que se parezca o que igual el trabajo de estudio, sino que es un directo y que por lo tanto tiene que haber ciertos errores. No importa si eso conlleva que la gente esté más metida en la actuación, no importa si eso es para que, por ejemplo, David desde la voz, aunque no en algún sentido no clave todos los registros que puedo ofrecer en el disco en algún momento, pero sin embargo sí sabe conectar con la concurrencia, y es fundamental. Y eso además no evita que disfrute una voz muy personal, yo diría que única, una voz que hace reconocible al grupo desde el primer momento. Comenzó la banda con algunos pequeños problemas de sonido, la guitarra sonó un poco baja. A veces este tipo de bandas que tienen esos samplers disparados pueden llevar algún pequeño problema añadido, por el hecho de que las cosas no cuadren del todo. Ya lo hemos visto en más de una ocasión, y precisamente en la sala de Asca. Sin embargo, bueno, en este caso no le deslució el concierto tampoco demasiado. Poco a poco se igualó un poquito todo el sonido, y el grupo pudo desplegar no solamente temas de este nuevo trabajo, sino que también se marcó algún tema de todos los anteriores, de sus 3 anteriores discos, también cayeron en el repertorio, lo cual completó bastante bien el setlist. Y aparte de eso, como guinda muy especial, también podemos decir que hubo 2 versiones que supieron adaptar, fieles a las originales, pero también en una pequeña porción adaptadas al sonido de la banda, como son el Hell Patrol de Judas Priest y el Ace of Spades de Motorhead. 2 buenas versiones las que se marcó el grupo en directo. Y eso sí, lo que me gustó es que, teniendo un cuarto trabajo que presentar, la banda reservó los lugares de honor, que suelen estar siempre al final del concierto o al principio. Bueno, pues el principio y el final estuvo marcado por temas de esta obra de Aresco Dorreac. Y precisamente para terminar, los 2 últimos temas que te hemos pinchado durante la entrevista fueron los que interpretaron, ese Banatu eta Irabazi y Gaitza Gara. Esos fueron los temas con los que terminaron la actuación. habiendo dejado muy buen sabor de boca entre toda la concurrencia. Un buen grupo con trayectoria, con mucha lucha a sus espaldas, y esperemos que no desfallezca, porque el trabajo bien hecho está, y ellos han dejado muy buenos discos y además los defienden con uñas y dientes, como hemos podido comprobar en la Dasca, encima de un escenario. Y bueno, ahí queda esta crónica. Nos acercamos a la recta final del programa, pero tenemos muchas más cosas. Bueno, tendríamos, si algún día descargara todo el arsenal de música que me traigo, en alguna ocasión os aseguro que podríamos hacer un programa, pero bastante más largo. Pero bueno, vamos a continuar con lo que nos dé tiempo. Y es que tenemos trabajos en nuestras manos desde hace ya algún tiempo que teníamos muchas ganas de sacar, como es este caso del nuevo disco de New Model Army, un grupo que siempre ha estado muy a la vanguardia desde que se formara en el año 1980, y que llegados a la actualidad han decidido sacar un trabajo de título Between the Dog and Wolf, en el que no se cortan a la hora de seguir experimentando, de buscar un sonido que en muchos casos pueda incluso descolocar incluso a sus propios seguidores, aunque bueno, yo creo que los que les han seguido ya pueden estar un poquito preparados para todo. Son New Model Army, como digo, Between Dog and Wolf, este nuevo trabajo que nos presentan. A mí me ha dejado muy buena sensación, aunque bueno, es un disco que requiere bastantes escuchas para pillar todo lo que tiene. Y en este espacio, pues lo único que podemos hacer es sacar uno de los cortes. Vamos con este March in September. Esto está dentro del nuevo trabajo de New Model Army.
Mountains.
15 minutos para llegar a las 8 de la tarde, momento en que tendremos que decirte adiós. Y aquí estamos presentando nueva música, súper conocidos, New Model Army, muchos seguidores para ellos. Y seguro que, como siempre, disparidad de opiniones en cuanto a sus trabajos. En cualquier caso, un grupo que sigue sin dejar indiferente. Como no te va a dejar indiferente la banda que ahora mismo te vamos a presentar. Nos llegan desde Ecuador. Se llaman Stereo Human C y nos presentan el que es su, si no me fallan las cuentas, es su tercer trabajo discográfico. Creo que es el tercero. Entropía. En cualquier caso, yo les he conocido con este disco. Y si hablamos de riesgo en el sonido, pues ellos toman, si cabe, tanto o más que los propios New Model Army. Juegan muchísimo con la electrónica. Realmente tienen un sonido bastante original. Y bueno, es de esos grupos que también puede generar muchas opiniones encontradas. Es de esas bandas que seguramente, que si eres muy purista, bueno, te vas a caer de la silla ahora mismo. Vas a decir, por Dios, hasta Antonio se le ha ido la olla, que está pinchando en un programa dedicado al heavy metal. Pero sin embargo, si eres un poquito más abierto, podrás comprobar que sí que tiene un contacto directo realmente con el rock. Solamente que la electrónica, que yo creo que es algo que ya cada vez asusta menos, ¿no? Que se metan en bandas de rock sonidos electrónicos, está muy inculcado ya dentro de nuestra cultura. En cualquier caso, aquí lo tenemos, lo hemos escuchado, nos parece un trabajo cuando menos interesante, y te lo pinchamos para que tú mismo puedas juzgarlo. Parálisis del sueño, el tema que vas a escuchar de esta banda de Ecuador llamada Stereo Human C. Bueno, no me negaréis que tiene su punto, ¿eh? Banda muy, muy especial la que nos llega desde Ecuador. Por lo menos no lo que acostumbramos a pinchar normalmente en el programa, pero esto del heavy metal, esto del rock. Bueno, esto no hay que calificarlo de heavy metal, sí de rock, porque yo creo que sí tiene contacto directamente, aunque bueno, también puede entrar en otro tipo de ambientes, como habéis podido apreciar, más dance, más de discoteca, pero en cualquier caso una banda interesante llamada, pues espérate que lo tenía por aquí, Stereo Humance. Eso es, el grupo que te acabamos de presentar. Y bueno, para los que ahora mismo estén echando pestes porque llegan a este tío, se le ha ido la olla, lo que ha llegado a pinchar aquí, que no os preocupéis, hombre, que sí, que el metal es para siempre. Bueno, esto sí que sí, ¿eh? Aquí sí que rugen las guitarras, de verdad. Primal Fear estarán visitando la capital vizcaína este próximo fin de semana. Estarán el próximo día 1 de febrero junto a Udo y junto a Ballet en la Sala Santana 27 de Bilbao. Además, estarán el 31 de enero en Penélope, en la Sala Penélope de Madrid. Y el día 2 de febrero en la Sala Rasmatas 2 de Barcelona. Vamos a recordar algo que ya podemos considerar como un clásico. Yo creo que comenzó siendo un tema clásico que seguramente, esperemos, no falte en su concierto.
Let's go!
Pues 10 añitos contemplan ya este trabajo que se iniciaba de esta sensacional manera, Metal is Forever. Año 2004, año en el que editaba Primal Fear, Devil's Ground. Posteriormente su carrera ha seguido firme, porque han seguido sacando trabajos con regularidad y en directo siempre ha sido una banda que ha dado el callo, y seguro que lo van a volver a hacer junto a Udo y junto a Valet, otras dos bandas que siempre dan lo mejor de sí en directo. Yo creo que va a ser una buenísima noche, porque son grupos que sobre todo es que en directo se destapan. Y nos vamos a despedir con otra que nos visita próximo viernes, un día antes, en el mismo lugar, en la Santana 27 de Bilbao. Tendremos a la que fuera vocalista de Nightwish, Tarja Turunen, y que bueno, es algo que siempre va a llevar consigo. Por eso seguro que algún tema de Nightwish puede caer en su repertorio. Además, el día 29 de enero estará en la Sala Arena de Madrid, y el día 1 de febrero estará en la Salamandra 1 de Barcelona. Recordamos un tema que versionaba aquí en directo, bueno, que versionaba, a ver si le va a sentar mal, como le pasaba a Kay Hansen cuando decía lo de las versiones de Halloween, igual dice que son suyas. Interpretaba en directo uno de los temas de Nightwish que todos sus seguidores adoran, Nemo. Con ella os decimos hasta la próxima. El sábado volveremos a estar aquí en directo, de 11 a 1, donde tú ya sabes, y si no, en diferido, en diferentes lugares. Búscanos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.